Serie Cristianos en Búsqueda. Ciclo tercero. Descubrimiento del Evangelio. Capítulo número 7.
En la lectura anterior apareció mencionado a alguien. Alguien o algo que siempre resulta inquietante. El demonio. Pues bien, ¿qué es el demonio? ¿Cómo lo imaginamos? ¿Qué idea tenemos de él? Usted, a ver.
¿A mí me dice?
Sí, sí, a usted, señor.
El demonio. Bueno, pues, el demonio es el mal, el anticristo, lo contrario de Dios, el enemigo, el adversario de Dios, el que se le opone a Cristo.
Sí, el que se le opone a Cristo. Pero, ¿cómo se le opone? ¿En qué se le opone? ¿En qué consiste su fuerza? ¿Cómo obra el demonio? ¿Qué es lo demoníaco? A ver, usted, señora o señorita.
Bueno, el demonio es el que tienta al hombre y lo empuja al pecado.
Ajá.
Mire esa juventud de ahora. Cada vez quieren más libertad, hacer lo que se les dé la gana. Y ahí vienen los excesos, el desenfreno.
El amor libre. Hoy me acuesto con una, mañana con otra.
Ahí está, el libertinaje, el vive como quieras. Bueno, para mí ahí está el demonio. Esa es su obra.
Claro, el demonio es el gran tentador. Acuérdense de la historia del doctor Fausto y Mefistófeles. Mefistófeles tentándolo, ofreciéndole la eterna juventud, placer, mujeres...
La desobediencia a Dios, eso es el demonio. La rebeldía, la soberbia, el orgullo. ¿No hablan de orgullo satánico?
Es cierto. Acuérdense. ¿El demonio quién era? Un ángel. Un ángel que se rebeló contra Dios. El ángel rebelde.
Ahí está. El demonio es el que se apodera del alma de un hombre y lo aparta de Dios. Lo aparta de la fe, de la iglesia. Vivir lejos de Dios. No poder creer en Dios. Eso es lo demoníaco.
Eso es, muy bien. Usted dio en la tecla, señor. Eso sobre todo. El demonio es el enemigo de la religión.
El enemigo de la iglesia.
De modo que ustedes no concebirían un hombre poseído por el demonio que fuera creyente, religioso.
Eso es un absurdo.
¿Dónde estaría ahí lo demoníaco? ¿En qué podría estar la acción del demonio en ese hombre si...
De modo que tentador, rebelde, antirreligioso. Pues es así, con esos rasgos, como aparece en el Evangelio. Vayamos a uno de los pasajes del Evangelio más reveladores en ese aspecto. El endemoniado de Gerasa. Está en los tres sinópticos, pero esta vez bastará tomar una sola versión. Marcos 5, versículos 1 al 20. Con la ayuda del folleto guía, que nos da algunas pautas para su mejor comprensión, leámosla. Y empecemos por preguntarnos, ¿estos demonios que aparecen aquí coinciden con la imagen que solemos tener de lo demoníaco? ¿En qué medida se muestran como adversarios de Jesús? ¿Se enfrentan? ¿Lo atacan? ¿Se rebelan contra él? Sí, primera sorpresa. Estos demonios no tienen nada de agresivos hacia Jesús. Cuando Jesús ordena...
¡Espíritu inmundo, sal de este hombre!
El endemoniado viene corriendo y se postra ante él.
¿Por qué? ¿Qué te hice? ¿Qué tengo yo contra ti, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? No, te suplico por Dios que no me atormentes.
¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Legión, porque somos muchos.
Somos muchos.
Somos muchos.
Somos muchos.
Somos muchos.
Somos muchos.
Por Dios, no nos eches. Queremos quedarnos aquí, en esta comarca, donde hemos vivido siempre. Jesús, Hijo de Dios, te lo suplicamos. Permítenos, aunque sea, entrar en aquellos puercos.
Por Dios, no nos eches.
No nos eches.
No nos eches.
No nos eches. No nos eches.
De modo que quieren cambiar de animal.
Sí, ve, señor, con eso tan poquito nos conformamos.
Está bien, les doy permiso. Vayan.
Gracias, señor, gracias.
Gracias. Vaya demonios sumisos, dóciles. Nada de ese orgullo satánico que solemos atribuir al demonio. Nada de mefistofélico ni de luciferino. Estos diablos son unos pobres diablos. Incluso son unos demonios domésticos, sedentarios, caseros, que solo piden quedarse en su rincón. Y lo piden de rodillas, por Dios. No se rebelan contra Jesús, no lo atacan, ni lo niegan, ni blasfeman contra él. Al contrario, se hincan, se postran ante Jesús, le ruegan, le suplican, lo proclaman hijo de Dios, lo reverencian, lo adoran. Son demonios creyentes, casi religiosos. Entonces, parecería que lo demoníaco no se descubre en lo antirreligioso. Que lo demoníaco puede ser religioso, hasta devoto. ¿Dónde está lo demoníaco entonces? Porque sin duda estamos ante el demonio, por más que invoque a Jesús y se postre ante él y le rinda culto. Y Jesús no se deja engañar por sus reverencias y sus ruegos. Sabe que aquel es el enemigo contra el cual él ha venido a luchar, de quien él ha venido a liberar al hombre. ¿Por qué? ¿Dónde estaba lo demoníaco en aquel endemoniado?
¡El endemoniado!
Sí, el endemoniado. Ahí anda, como siempre, desnudo, arrastrando sus cadenas.
¿Qué quiere decirnos? Parece que quisiera decirnos algo, pero no se le entiende nada.
No sabe hablar. Solo sabe dar gritos y aullidos.
Me da miedo.
A mí me da asco.
Habría que tenerlo atado como a una bestia peligrosa.
Imposible. ¿Cuántas veces hemos intentado atarlo y él siempre rompe sus cadenas?
Solo eso tiene. Fuerza bruta. Pero no sabe en qué emplearla.
Ven, tiene el cuerpo lleno de llagas. Se hiere él mismo con piedras.
¿Pero de qué vive? ¿Qué come?
De restos. De basuras, de lo que encuentra por ahí.
¿Dónde vive?
De noche duerme en el cementerio, entre las tumbas. Y de día anda huyendo, vagando de un lado a otro, siempre solo.
Eso es vivir. Para vivir así, francamente. Es como si no fuera un hombre.
Ahí se va.
Menos mal. ¿Pero a dónde se va?
A ninguna parte. Como siempre. A vagar por los montes. Siempre escapando. Arrastrando sus cadenas.
Y cuando Jesús llega donde ese hombre, no vacila. Ahí está el enemigo. Ese hombre es el prisionero del demonio. Y por más que el demonio se muestre sumiso, reverente, casi religioso, por más que lo llame hijo de Dios, el
espíritu inmundo, sal de este hombre.
Es contra eso, contra lo que Jesús vino a luchar. Es de eso de lo que viene a liberar. Y bien, ¿qué es eso? Detengámonos aquí y preguntémonos. ¿En qué se traduce? ¿En qué se manifiesta lo demoníaco de esa situación? ¿Qué es esa fuerza demoníaca? ¿Cómo actúa? ¿Y en qué sentido se le opone a Jesús? Ahora sí. Lo hemos detectado. Ahí está lo demoníaco. En todo lo que es infrahumano. En todo lo que impide al hombre ser realmente hombre. En todo lo que niega la condición humana. Por más que a veces se revista de religioso. Porque también hay una religión que mantiene al hombre sometido en condiciones infrahumanas.
Oh, no me eches, Jesús. Hijo de Dios Altísimo.
Hijo de Dios.
Hijo de Dios.
Hijo de Dios.
No quiero tus homenajes. No me invoques. Espíritu inmundo, sal de este hombre y déjalo libre.
¿Pero qué tengo contra ti, Señor? ¿Qué te hice? Si estoy aquí, a tus pies.
Lo que me hayas hecho o no me hayas hecho a mí, eso no me importa. ¿Pero qué le has hecho a este hombre? No habla, no piensa, no habita en una morada humana. Anda solo, aislado, como las bestias. Es un desecho, un sumergido, un excluido, sin esperanza, sin horizontes, sin salida. Esa es tu obra.
Pero, Señor, Hijo del Dios Altísimo...
Por más que me llames, Señor, por más que creas en Dios, eres el demonio. No porque te rebeles contra mí, sino porque estás impidiéndole a un hombre ser hombre. Y eso es realmente ir contra mí. Otros dirán que tú eres el exceso de libertad. No, yo te conozco bien. Tú eres la no libertad. Todo lo que mantiene al hombre sometido, oprimido. Quiero liberar a este hombre, que pueda hablar, comunicarse con los demás, convivir humanamente, que pueda pensar, razonar, vivir bajo un techo, tener ropas humanas para presentarse ante los demás, sonreír, dar la mano, amar, ayudar, ser consciente, ser libre, esperar un mañana. Esa es mi obra. A eso he venido. Sal, pues, de ahí, espíritu inmundo, y deja a este hombre ser hombre.
No, no, por Dios, no me atormentes.
¿Cómo te llamas?
Mi nombre es Legión, porque somos muchos.
Somos muchos,
somos muchos,
somos muchos,
somos muchos.
Sí, soy muchos, legión. Tengo muchas caras y muchos nombres. Me llamo...
Miseria.
Desnutrición.
Desocupación.
Subdesarrollo.
Injusticia.
Opresión.
Analfabetismo.
Explotación.
Alcohol.
Drogas.
Orfandad. Prostitución.
Masificación.
Extenuación.
Hacinamiento.
Marginación.
Voy a contar. Favelas de Río. ¿Conocen? Favelas de Río, o Cayampas de Santiago de Chile, o Tugurios y Jacales de México, ranchos de Caracas, barriadas de Lima, casas brujas de Panamá, villas miseria de Buenos Aires, cantegriles de Montevideo. Viviendas de lata, barro y madera, levantadas con desechos en los cinturones de las ciudades. Yo les voy a contar. Por ahí anda el diablo. Ahí crece y crece, se amontona, se hacina la población marginal, arrojada a las ciudades, expulsada del campo por el latifundio y la miseria.
Un demonio, lo que se dice un demonio. Le voy a contar. Yo de chica era famosa por lo mala que era. Una vez agarré una escoba y saqué escobazos a todas las vecinas. Era un demonio yo. Pero porque me daba cuenta que no tenía un hogar ni nada. Porque mi casa era un lugar de bailes, hombres borrachos, mujeres que se peleaban. Y entonces yo sufría mucho. Ya mi espíritu era así de criatura. Y entonces mala como un demonio. Si me quería ser amiga de una chiquilina y veía que ella me miraba un poco seria, porque me despreciaba, claro, porque me veía toda desgreñada, como una salvaje, por atrás de la casa. Entonces, ¿yo qué hacía? Agarraba y le sacaba la lengua y le tiraba piedras. Tenía una rebeldía tremenda. Y eso que iba a misa y rezaba. Ah, sí, yo de chica era muy religiosa de la Virgen. Y ya ve, era mala. Pero a causa de que yo sufría mucho, porque no tenía hogar, ni padre, ni madre. Mi madre, como si no existiera. Yo no la culpo. Tal vez ella tuvo una infancia como yo.
¡Era endemoniado!
¡Cuidado! ¡Es malo! Anda siempre por ahí tirando piedras.
La capital sufre la invasión multitudinaria de brazos provenientes de las zonas más pobres del país, cuyas expectativas de trabajo la ciudad excita y defrauda. Desde las tierras secas bajan los campesinos que ofrecen mano de obra barata y son cargados en camiones como ganado y como ganado vendidos por los traficantes. Desde el campo provienen sin cesar familias enteras atraídas por la esperanza de elevar su nivel de vida y conseguirse un sitio en el gran circo mágico de la civilización urbana. Una escalera mecánica es la revelación del paraíso, pero el deslumbramiento no se come. La ciudad hace aún más pobres a los pobres, porque cruelmente les exhibe espejismos de riquezas a los que nunca tendrán acceso: automóviles, mansiones, y en cambio les niega un trabajo seguro y un techo decente bajo el cual cobijarse, platos llenos en la mesa para cada mediodía. Y ahí quedan, arrumbados, sin porvenir, sin esperanza, sin salida.
Ahí se va el endemoniado.
¿Pero a dónde va?
A ninguna parte.
¿El asilo? Mire, yo estuve. Yo sé lo que es el asilo. Las palizas que me daban. Vivíamos como bestias, como animales. Nos destrozaban. No sé cómo vivo. Como gracias a Dios todavía tengo sentimientos yo. Nos pegaban y después, cuando venían las directoras, teníamos que decirles mamita. Y la que no le decía, bruta paliza. Yo era rebelde, ¿sabe? No podía. Me pegaban porque yo no decía mamita. Pero yo no podía. Era una rebeldía. Los demás chiquilines se prendían a la directora. Yo me quedaba sola, aislada. Las empleadas me mandaban afuera. Y cuando la directora se iba, bruta paliza.
De noche duerme en el cementerio, entre las tumbas. Y de día anda huyendo, vagando de un lado a otro, siempre solo.
La industria ha cobrado un nuevo impulso de desarrollo, pero para los marginados eso no significa nada. Las estadísticas pueden sonreír, pero este desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes. Y cuanto más aceleradamente progresa el progreso, menos gente emplea.
alta tecnología, maquinaria moderna, nuevas fábricas se instalan, pero menos mano de obra se necesita cada vez. El sistema no ha previsto esta pequeña molestia. Lo que sobra es gente.
Señor, le lavo el auto. Sí, se lo lavo. Por 2 reales se lo lavo, por 2 reales. No tengo que comer, sea bueno.
Dale los 2 reales, pero que se vaya. Me da miedo.
A mí me da asco.
Un día que vinieron a revisar a todas las chiquilinas, armé un lío. Una chiquilina tenía marcas en la espalda de las palizas que nos daban con el cinto. Las empleadas la escondieron, pero yo les conté a las directoras. Esa chica después andaba de prostituta. Yo pensaba para mí, comprendo, pobre. Un día fui al centro y allí estaba en un bar, toda pintarrajeada. A mí me daba lástima. Me acordaba de cuando le pegaban en el asilo. Y ahora se puso así. Entonces le dije, ¿te acordás cuando nos pegaban? Teníamos 9 años.
Tiene el cuerpo lleno de llagas.
Sí, lo que sobra es gente, legión. Son cada vez más los que quedan a la vera del camino, sin trabajo en el campo, donde el latifundio reina con sus gigantescos cereales, y sin trabajo en la ciudad, donde reinan las máquinas. El sistema vomita hombres. En la capital, el sistema opta por esconder la basura bajo la alfombra. Va barriendo las favelas de los morros y a punta de metralleta arroja a los favelados por millares y millares, lejos de la vista.
Hay que ver también el hogar que tuve. Mi madre era una mujer de cabeza liviana. Yo vi muchos hombres al lado de ella, mucho garrote por nada. La veía ella y era como ver el demonio. No le podía hablar porque me daba una cachetada. Yo sufrí mucho. Yo pienso, muchas injusticias que hay deben depender de que los niños crecen sin amor. Yo sé lo que es haber estado en el asilo. Aunque mire, ahora, ¿cómo se vive? Yo creo que es como si todos estuviésemos metidos dentro de un asilo. Porque esto de que venga la policía y te atropelle y te eche abajo la casilla y te saque a patadas, bueno, ¿con qué derecho?
Los marginados viven de lo que pueden, mordisqueando trabajos de a pedacitos y de cuando en cuando, o cumplen tareas sórdidas y prohibidas. Son sirvientas, vendedores ambulantes, picapedreros o albañiles ocasionales, mendigos, prostitutas, ladrones de playa, cuidadores de autos, brazos disponibles para lo que venga. Y lo que viene es siempre lo peor.
Lotería, lotería, hoy juega, terminan 37, no lo premiamos.
¡Ven, calimón y naranja! ¡Caramelos! ¡Es en uno! ¡La útil libretita con tarjetero y porta documentos!
Lléveme un hito, señor. Hoy juega. Termina en 37.
¡Imprescindible en la cartera de la dama! ¡Infaltable en el bolsillo del caballero!
¡Ojo, muchachos! ¡La poli! ¡La poli!
Estamos viviendo de una manera injusta, porque las leyes no se hicieron para que te atropellen. Se hicieron para que la gente viva en paz con su familia, como personas. Una persona necesita trabajar. Y trabajo no hay. Entonces, todos te atropellan.
¿Dónde duerme?
Entre las tumbas.
Entre los basurales.
Señor, le lavo el auto.
¿Te acordás cuando nos pegaban? Teníamos 9 años.
Espíritu inmundo, sal de mi pueblo.
Y de aquella condición infrahumana, que era lo verdaderamente demoníaco en esa situación, el hombre de Gerasa fue liberado.
Mírenlo ahí, sentado, hablando como nosotros.
Conversando, sonriendo.
¡Óiganlo! Habla con ese Jesús que lo curó.
Jesús, quiero seguirte, ser de los tuyos, irme contigo.
No, no me sigas.
¿Por qué no me dejas?
Despacio. Para seguirme hay tiempo. Recién has salido del demonio de la deshumanización. Todavía no has vivido una vida humana. Antes de decidir si has de ser de los míos, como hombre, simplemente como hombre, tú tienes una vocación, un destino. Tu liberación será liberación, aunque no me conozcas ni me sigas. Tienes una tarea por delante. Has pasado de la desesperanza a la esperanza. Ahora, lleva esa esperanza a los demás. Comunícales la buena noticia. Ve donde los tuyos y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Cuéntales. Liberado, ayúdalos a liberarse. Y con eso ya estarás cumpliendo. Aún siguiendo pagano, aún cuando no sepas quién soy, ni seas discípulo mío, ya con eso solo serás de los míos, porque estarás trabajando en lo mismo que yo.